Antítesis, historias de la historia. Un podcast para revisar la historia de Bolivia. Bienvenidos a Antítesis. Hoy vamos a hablar con Darwin, que descubrió algo importante e interesante en un libro.
Hola, Soles. Sí, te cuento que estaba por la feria del libro la otra vez y compré un libro que se llama Cartas para entender la historia de Bolivia. Y entre las cartas que habían ahí, que hay en ese muy buen libro, por cierto, había una carta de Miguel de Cervantes y Saavedra, hay que hacer notar el segundo apellido, en donde él pide al Consejo de Indias que le den un puesto en América. Él incluso nombra 3 o 4 destinos, que ya los vamos a ver más adelante qué carta es esa. Y uno de esos destinos es La Paz. Bueno, evidentemente este es un podcast donde hablamos de la historia de Bolivia. Y este evento ocurrió antes de que exista el país como tal, pero involucra una ciudad que luego va a ser importante dentro del contexto de la creación del país. Entonces lo que hice después, además de leer la carta, fue investigar un poco sobre este personaje.
A ver, y cuéntanos, ¿qué encontraste?
Me encontré con la historia de un hombre de una sola mano y con 2 tiros en el pecho, un tipo que soñó con toda su fuerza ser fundamentalmente 2 cosas en la vida, y eso era ser soldado o escritor. Y aunque en sus peores tiempos también fue un cobrador de deudas, su mala estrella lo persiguió siempre como un perro eficaz que le hizo la vida imposible, todo cuanto pudo, hasta sus últimos días. Y es que este hombre de una sola mano tiene una de las suertes más calamitosas de las que se tiene noticia, por cierto. Solamente para citar un ejemplo, el hombre fue esclavo entre los musulmanes y fue preso entre los cristianos. Así que imagínate, no se podía decir que había un lugar donde él podía estar tranquilo. Y eso le pasó hasta que la gloria lo alcanzó después de muerto. Y lo coronó como el mayor escritor en lengua castellana. Imagínate. También, después de muerto, se lo reconoció como un héroe en la batalla de Lepanto, donde fue que le dieron los 2 tiros en el pecho y un tercero que le inutilizó la mano cuando tenía recién 24 años. Pero eso no lo detuvo, ni mucho menos, como vamos a ver en adelante. Este es un hombre terco, pero además un hombre de muy mala suerte, cuyos mayores afectos siempre fueron las mujeres de su familia. A mí me parece ese dato muy importante. Uh-huh. Y al final su esfuerzo obtuvo un premio que llegó tarde, pero que es eterno.
Impresionante. Y Cervantes, al parecer, buscó toda su vida el reconocimiento. Exacto. Al valor entregado en las batallas, ¿no?
Exacto, él siempre, es correcto lo que uh-huh. decís, él buscó con todas sus fuerzas el reconocimiento. Uh-huh. Primero como soldado, vamos a ver en qué batallas estuvo, y luego como escritor. Y desgraciadamente durante su vida no pudo disfrutar de eso, aunque nunca se rindió. Sin embargo, si vos lees El Quijote, te das cuenta que el personaje, en este caso Don Quijote, es un personaje que escapa hacia la locura. Es alguien que se siente derrotado y que escapa hacia la locura y se burla de todo lo solemne. Es como alguien que ya no espera nada y que por eso se burla de eso. Y tal vez ese era el Cervantes que a los 45 años, estando preso, empezó a escribir este libro. Pero te cuento que hice un ejercicio, una cronología en la que traté de retratar la vida, de reconstruir la vida durante los años más importantes de la vida de este personaje, que fue en verdad desdichado, pero que va a tener un reconocimiento que yo creo que ni en el mayor de sus sueños y sus alucines este hombre pensó que iba a lograr convertirse en el tiempo en el mayor escritor en lengua española. Y como dato también, El Quijote es el segundo libro más leído, solamente superado por
la Biblia.
Por la Biblia, sí, correcto.
Cha-cha-pum. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho.
Bueno, Cervantes nace, voy a empezar este recuento
ya,
cronológico.
Vamos, empecemos, descubramos a Cervantes.
Cervantes nace en 1547, dicen los estudiosos que un 29 de septiembre en Alcalá de Henares, que es una ciudad que hoy pertenece a la Comunidad de Madrid. Es el tercero de 5 hijos. El padre es un cirujano barbero itinerante que nunca tiene plata. Y me voy a detener un poco en esta cuestión de que es un cirujano barbero. ¿Qué era un cirujano barbero?
Sí, qué cosa más extraña ahora, ¿no?
Sí, bueno, el barbero utilizaba estas navajas filísimas para ya sea cortarte el cabello o hacerte la barba, la barba. Y eso de pronto a alguien se le ocurrió que era una... Era un pre-bisturí, ¿no? Se podía cortar cosas, se podía cortar personas con el bisturí. Y lo que hacía Cervantes padre era itinerar, andar por toda España con su maletincito, trabajando ya sea como barbero, ya sea como peluquero, ya sea como dentista, porque estos cirujanos barberos también sacaban muelas y sacaban dientes, o ya sea amputando miembros. España, que en ese tiempo era un imperio al mando de Carlos V, un emperador de España y Alemania, imagínate cuánto poder tenía sobre los hombres ese hombre. España solía estar en guerra y siempre habían estos cirujanos barberos que estaban detrás de los ejércitos porque eran los encargados de amputar brazos y piernas de los heridos. Es probable que Cervantes padre hubiera trabajado en esto y en algún momento lo hubiera llevado al hijo, por eso es que Miguel de Cervantes Saavedra va a tener como el primer sueño ser soldado, ser militar. Un elemento que hay que agregar a la figura del padre de Miguel de Cervantes es que él nunca pudo comprobar que era un cristiano viejo. Un cristiano viejo. ¿Y qué es un cristiano viejo?
Sí, ¿qué significa?
Bueno, en 1492, los reyes católicos expulsan a los musulmanes de España y los judíos que quieren quedarse porque tienen su familia y su patrimonio en el reino, tienen que convertirse, tienen que renunciar a su fe y convertirse al cristianismo. Estos son los cristianos nuevos, es decir, judíos conversos. Y aunque se han convertido, aún siguen siendo, estando en la escala social en el fondo. Y había esa sospecha de que estos Cervantes eran cristianos nuevos. Y en algún momento se le exigió al padre que presente las pruebas de que era cristiano viejo, no lo hizo. Por lo tanto, nunca se le abrieron oportunidades y por eso es que el hombre tenía que itinerar. Tenía para mantener a la familia que tenía, 5 hijos, tenía que andar con su bolsoncito y su navajita peluqueando, sacando muelas o amputando miembros. Entonces, ya de por sí es una situación complicada. Otra cosa que hacían los cirujanos barberos era aplicar la sangría, que no es lo que estás pensando.
Sí, sí, porque dos cosas que me pasan, ¿ya? Y así literal. La primera, cristiano viejo. Esa idea cristiano viejo en mi mente es un hombre viejo cristiano. Ya, bueno. Y la segunda, la sangría. Para mí, el mejor cóctel, el mejor brebaje, el vino con frutas. Ya, pero háblanos de qué se trata. ¿Qué es la sangría?
Sí, no nos desviemos, por favor.
No nos desviemos, estamos saliendo del tema.
No, la sangría que aplicaban estos cirujanos barberos o barberos cirujanos era simplemente cortar el brazo o la pierna, parte del brazo o la pierna para que salga sangre, para que disminuya la cantidad de sangre que tenían las personas. Porque en esa época la creencia era que si te daba fiebre o si tenías alguna enfermedad, era porque tenías en exceso un humor malo. Y ese humor era la sangre. Por lo tanto, si te cortaban te hacían un corte en alguna parte del cuerpo y te desangrabas un poquito por ahí, ibas a recuperarte. Algo que funcionaba, por supuesto, en los hipertensos, que en esa época no sabían lo que era un hipertenso, pero al bajar el caudal de sangre, bajaba la presión de la sangre y la tensión se bajaba también. Y es algo que se aplicó durante 2000 años. La humanidad durante 2000 años practicó la sangría hasta finales del siglo XIX, que ya con el incipiente avance de la ciencia, pues se dan cuenta que no era...
Ocasionaba anemia.
Que ocasionaban infecciones, o sea, porque no se observaba mucho el tema de la higiene en ese tiempo. Y bueno, eso era lo que hacía el padre de Miguel de Cervantes, que había sido desde chico un soñador y un ambicioso, y las cosas en casa pues no prometían, con un padre que nunca estaba y con esa sombra de ser cristianos nuevos, sí, es decir, judíos conversos. En 1569 ocurre un incidente. Cervantes, de 22 años, de manera repentina, se va a Italia. Más parece una fuga que otra cosa. Y hay unos documentos que han encontrado unos estudiosos que señalan, unos documentos que están en el archivo de Simancas, se llama, en donde se señala que hubo un duelo en el que un señor Antonio de Segura resultó herido. Este Antonio de Segura era un maestro de obras que pasaría más tarde a ocupar el cargo de intendente de construcciones reales, o sea, un tipo importante. Y según ese documento, el culpable de ese duelo, que estaban prohibidos, era un tal Miguel de Cervantes, estudiante, que había huido y en ausencia, en rebeldía, fue condenado a que le cortaran públicamente la mano derecha y a ser desterrado del reino por 10 años. A mí me llama muchísimo la atención porque 2 años después Cervantes va a perder una mano, no va a ser la derecha, gracias a Dios, porque con esa escribía, pero va a perder una mano cumpliendo de manera indirecta, creo yo, o fatal, si querés, este tipo de esta condena, ¿no? Y esta había sido la razón de que Cervantes se vaya a Italia. En Italia va a entrar en contacto con los escritores, con los literatos italianos. Los expertos han encontrado estilos de poesía italiana en los poemas de Cervantes. O sea, se va a estar preparando como poeta, como escritor. Aunque lo que más plata daba en ese tiempo no era la poesía, sino la comedia. La escritura para teatro, hacer reír. La gente siempre va a buscar reírse, desestresarse. En un mundo que es tan solemne, tan difícil, tan complicado, el arte viene a salvarnos muchas veces. Entonces está en Italia cuando la cristiandad europea se alarma porque los turcos están dominando el Mediterráneo y el dominio del Mediterráneo es el paso previo a la invasión de Europa. Eso significa que los reinos cristianos de España, que dominaba sobre gran parte de Italia, van a armar lo que se llamó la Liga Santa al mando de Juan de Austria y va a ocurrir la Batalla de Lepanto. Bueno, Cervantes va a participar de la Batalla de Lepanto.
Gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte, darle me gusta y compartir. Te esperamos en el siguiente episodio de esta serie dedicada a Cervantes. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'.